Estamos en octubre y es un mes que mucha gente aprovecha para ver cine de terror porque se acerca el Día de Todos los Santos y con ello pues Halloween. Para mí todo el año es momento para ver cine de terror. No sé para vosotros, compañeros, si es así o no. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mar?
¿Qué tal, Iker? Muy buenas.
Hola, Iker, ¿qué tal? Para mí, ya sabes que ninguna época del año es para ver este tipo de cine, con lo cual, no.
Sí, yo soy bastante de esa opinión. Yo, sabéis que el género de terror no es mi favorito, sí que he visto películas, pero no es mi favorito y por lo tanto, bueno, esta época que nos aproxima un poco a Halloween, pues sí es una buena excusa, pero el resto del año intento evitarlo.
Y vamos a abrir ese melón. ¿Por qué creéis que os pasa esto? ¿Por qué creéis que es un género que os causa este rechazo?
Porque me da miedo.
Ya está.
No, a ver, no, hay películas que pertenecen al género, aunque a lo mejor no son propiamente muy terroríficas. Pues yo creo que lo hablábamos antes, El Resplandor o It, por ejemplo, que sí que sabéis que me gusta, que las veo y, oye, pues sí, disfruto con ellas, pero la verdad es que, mira, ponerme delante de la pantalla para pasar un mal rato, pues no.
Yo básicamente esgrimo el mismo argumento que Mar. Al final, cuando vas a ver una película, una serie o leer un libro, pues esperas que sea algo que te agrade, que te guste, que puede ser desagradable, pero bueno, que te toque en algún momento algún sentimiento, digámoslo así. Pero es que en el caso del cine del terror, ir para sufrir y ver algo que no te agrada, que no te atrae, que además te causa una sensación negativa, pues jolín, hay otras muchas cosas que te causan la sensación opuesta, por lo tanto, no voy a decir que es una pérdida de tiempo, pero sí que prefiero dedicarme el tiempo a otras cosas.
A ver, yo creo que ahí hay dos puntos, además esto ya lo hemos comentado otras veces. Yo creo que el cine de terror funciona bien y esto está probado, está analizado por expertos, que no soy yo, pero sí que es verdad que cuando pasas miedo leyendo o viendo una película, es verdad que hay ciertos miedos de tu vida, no se anulan, pero sí que por lo menos se anestesian un poquito. Y luego está el tema que ya os he comentado muchas veces, porque yo sí que soy gran fan del género y que es verdad que cuando quieres buscar una historia un poco más compleja o que quieres ver un tipo de cine que te aporte esos sentimientos de los que Pablo hablaba, tienes que ver a lo mejor 10 películas de miedo para encontrar dos o tres que realmente tengan esa calidad o al menos eso que buscas en ese momento. Entonces es verdad que yo creo que ahí está un poquito la clave, que sí que está pues esos jumpscares facilones, esas cosas que en el cine de terror más comercial funcionan bien. Y luego pues que si quieres ir a ver una película de terror al cine, pues va a estar llena de adolescentes metiéndose mano, sí, y gritando y hablando, o incluso sacándose selfies con flash, que es lo que me ha tocado cuando fui a ver Smile, que me pareció ya el acabose, o sea, me pareció lamentable. Pero bueno, antes de meternos en las cosas especiales de este programa de Spooky Vaina, vamos con las noticias, que al final no hay que perder que Casado con el Cine es un programa de noticias. Cuéntanos, Pablo, ¿qué has encontrado en el caldero esta semana?
Pues el caldero trae una noticia muy interesante, sobre todo para nosotros tres que somos fans de una de las series que yo creo que marcaron nuestra infancia. Hablo de Malcolm in the Middle y hablo de que su protagonista, el ya bien crecido Frankie Muniz, ha comentado en una entrevista que puede ser que Bryan Cranston, al que ya todos conocemos obviamente, aparte de por ser el padre en la serie, por supuesto por el papel de Heisenberg de Walter White en Breaking Bad, al parecer estaría trabajando en un posible reboot de Malcolm in the Middle. Ahora que la serie está en la plataforma Disney, por cierto, Frankie Muniz ha comentado que él durante el rodaje de la serie no vio ningún capítulo ni vio nada y ahora la ha visto con su mujer, ha visto todos los capítulos, todas las temporadas, se ha sorprendido del buen trabajo que hicieron y del éxito que tuvo y que sigue teniendo la serie, porque insisto, está en Disney y sigue siendo una de las series más vistas de la plataforma. Y bueno, a ver, es verdad que de momento no hay confirmación ni de cadena que vaya a comprar los derechos, ni de guión, ni de cómo sería la historia, pero sí que bueno, que al reconocer que Bryan Cranston está trabajando en un posible reboot, pues significa que cuando el río suena, agua lleva, y por lo tanto es una gran noticia de cara al futuro.
A mí me hace muchísima ilusión. De hecho, hace poquito que empecé a verla otra vez en Disney Plus y jolín, no me acordaba de verdad de lo divertida que es y de cómo te ríes con Malcolm y compañía.
Yo tengo muchas ganas de volver a verla también porque desde luego es una serie que está en mi cabeza, pero no la he visto en mi edad adulta. Entonces, como Mar, yo creo que me va a sorprender mucho los temas que trataban en aquella época para ser la serie que era. Entonces, sí que tengo muchas ganas y obviamente pues esta noticia del reboot que nos traes, Pablo, pues anima mucho más a ponerse a ello y recordar la serie.
Sí, además es una serie, ya con esto termino, Iker, perdona que no me quiero enrollar con esta noticia.
No te preocupes, Pablo, el podcast es tuyo.
No, por favor. Que iba a comentar que es una serie que no sé si a vosotros os pasó cuando la visteis, que yo la veía mucho capítulos sueltos, en plan un poco deslavazada. Y ahora, claro, con la oportunidad, como dice Mar, de tenerla en Disney Plus, pues se puede ver capítulo por capítulo y quizás no es una serie que tenga un hilo argumental determinado a lo largo de las temporadas, pero sí que, bueno, hay una evolución también de los personajes, subtramas y demás que al principio cuando la veíamos de pequeños pues no seguíamos porque tampoco nos interesaba demasiado, solamente pasar un buen rato, 20 minutos delante de la televisión, pero que ahora de adultos, como tú decías, Iker, pues sí podemos disfrutarlo también en esa vertiente más cinéfila, digámoslo así.
Además es que creo recordar que la ponían antes de Los Simpson, entonces yo siempre la pillaba como un poco ahí, mientras que esperaba que empezaran Los Simpsons, que era lo que a mí me encantaba ver, pues veía Malcolm, entonces veía algún capítulo sí, otro no, a lo mejor un trozo, no lo veía entero. O sea, que es una oportunidad guay que esté ahora en Disney Plus para echarle un vistazo.
Puede ser que sea la única noticia de algo que está en Disney Plus que me ha emocionado desde que hemos arrancado con este podcast de las tres temporadas. Yo solo quería decir eso.
Bueno, habrá alguna más por ahí, ¿no?
Sí, bueno, pero no me acuerdo, o sea, que no sería tan importante.
Y también os traigo una noticia, no es de Disney Plus, sino en este caso de una plataforma que en general nos gusta mucho más, que es HBO Max, valga la redundancia.
Nos gusta mucho más. Sí. Espectacular.
Y es que La Casa del Dragón, que por cierto yo todavía no la he empezado a ver, según los últimos datos ha superado a Juego de Tronos y ya es la serie más vista de HBO Max en España y al parecer también en toda Europa, no solamente en España sino en el continente europeo, así que no sé vosotros cómo interpretáis esta noticia porque jolín, el fenómeno Juego de Tronos fue absolutamente espectacular, devastador en España y sorprende que el spin-off, que sí, que sabíamos que tratándose entre comillas de Juego de Tronos iba a tener pues una acogida bastante multitudinaria como la que está teniendo, pero en ningún caso yo pensé que iba a superar las cifras de Juego de Tronos y bueno, esto habla, no sé si bien de la serie porque no la he visto, pero bueno, sí de que de momento ha sido un éxito toda la inversión que se ha hecho, que no es poca.
Desde luego las cifras son apabullantes, yo coincido contigo, Pablo, o sea, esperaba que tuviera un éxito brutal porque al final tiene una base de fans que es pues increíble, inmensa, pero no creía que fuera a superar a, digamos, a la original en popularidad al final, en visualizaciones y en todo lo demás. Yo, igual que tú, no la he visto, no he visto Juego de Tronos, no he visto todavía tampoco el spin-off. Es una cosa que tengo muy, muy pendiente, pero me suele pasar mucho con las series que se ponen de moda o que tienen un boom muy grande, como que me da un poco de pereza ponerme con ellas, así que bueno, ya en algún momento caerá.
Yo creo que las expectativas eran muy altas, pero también con cautela, porque como la gente le tiene tanto cariño a Juego de Tronos, no sabían exactamente lo que se iban a encontrar, y como al verla se han encontrado con algo que les ha enganchado, creo, por lo que he leído, porque yo como Pablo no la he visto, pero que ya desde el segundo capítulo la gente estaba enganchadísima, creo que eso ha sorprendido mucho y obviamente la calidad debe de ser brutal, así que yo también la tengo muy pendiente, yo estoy ahora mismo, voy a ver la octava y última temporada de Juego de Tronos después de todo este tiempo, yo como siempre al día con las cosas, así
para
que,
hacerte el chulito.
Sí, para hacerme el chulo, está claro. Así que nada, estaremos atentos. Tú, Mar, ¿qué has encontrado en el caldero?
Pues he encontrado una noticia que tiene que ver con un director que me gusta mucho, que es Pavel Pavlilovsky, que es bueno, es director de Ida, de Guerra Fría, que han tenido mucho peso en los Oscar en categoría de habla no inglesa, y va a estrenar una nueva película que tiene como protagonistas a dos actores que creo que aquí gustan mucho, que son Joaquín Phoenix y Rooney Mara. Ya los pudimos ver juntos en esa maravillosa Her, que también es una peli que a mí me gusta mucho. Y en este caso van a encarnar a un matrimonio de los años 30, que van a dejar todo la vida en la gran ciudad para mudarse a una isla. De hecho, ese es el título de la película, The Island, donde van a vivir de la tierra y a enfrentar diversas circunstancias en esta nueva vida. Es una peli, como os digo, que me apetece mucho ver porque, bueno, ya con el nombre de estos dos grandes intérpretes creo que promete mucho. Me ha llamado la atención la noticia porque, ya os digo, me gusta mucho. Es un director que ha hecho cosas que a mí me parecen muy bonitas y tengo ganas de ver qué tal este nuevo proyecto.
Yo iba a comentar, no es directamente sobre esta noticia, pero me lo ha recordado Mar, de la película Her, que ya hicieron un gran tándem. Hace poco salieron unas declaraciones, no sé si lo viste, de Scarlett Johansson, que es la que pone voz, si no me equivoco, al... Es que no recuerdo ahora cómo se llama, a la persona que está en la cabeza de Joaquin Phoenix en Her, y que Joaquin Phoenix tuvo que, por lo visto, salirse del set de rodaje en varias ocasiones debido a los orgasmos que tenía Scarlett Johansson, propios del papel, y al no poder aguantar más se tenía que salir del rodaje. No sé si lo viste, Mar, pero...
Sí, que me llamó la atención. El bueno de Joaquin estuvo complicado.
Yo voy a hablar de noticias del género de terror, para ser pesado, como a Pablo le gusta. Y es que salió que Tobin Bell, que ha sido el encargado de interpretar a Jigsaw en esa franquicia que tanto lo petó como fue Saw, vamos a tener una nueva película en el año 2023, y ya han confirmado que Tobin Bell va a volver a interpretar a ese famoso personaje, porque en las últimas películas ya no lo teníamos. Así que los que somos fans de la saga, bueno, más de las primeras películas de la franquicia que de las últimas, pero que bueno, que tenemos muchas ganas de volver a verle en acción, pues podemos celebrarlo en una película que, bueno, vistas como han sido las últimas, tampoco es que tenga unas ganas locas de ver la película, pero bueno, ahí estaremos como fans, como vosotros, ¿no? Tenéis muchas ganas de ver Saw 10, ¿no?
Muchísimas.
Sí,
es igual. Que es una saga, o sea, eso es una saga que yo no vería ni aunque me pagaran dinero, o sea, es que el planteamiento ya me parece tan, tan horrible y tan desagradable. No, Iker, espero que lo disfrutéis, espero que sea una película que os devuelva este personaje tan maravilloso, pero no contéis conmigo.
Ojo, que el personaje igual te sorprendería. Las películas, bueno, pero el personaje tiene su desarrollo. Pero bueno, hablando de cosas repulsivas, yo creo que tienes alguna noticia por ahí, Mar, que podemos introducir hilando así fino.
Venimos de hablar de una saga que a mí me parece bastante desagradable, y vamos a hablar de, bueno, pues de otra, no sé si llamarla saga, pero ya hay llaman dos películas, sí, ¿no?
Sí. Sí.
De una película que, bueno, que tiene pinta de tampoco ser lo más agradable posible. Os hablo de Terrifier, en concreto de Terrifier 2, que se ha estrenado hace muy poquito en Estados Unidos, en un estreno limitado, y que ha saltado a las noticias porque, bueno, ha provocado mareos, vómitos, gente huyendo de los cines. Así de bonita y de agradable tiene que ser, ¿no? Es verdad que en España, por el momento, solo se puede ver en el Festival Terror Molins. No está previsto que se vaya a estrenar en salas, no me preguntéis por qué.
No sé.
Pero el propio director se ha jactado, ¿no?, de que a él, pues, que le agrada que la gente huya de la sala, porque está cumpliendo al final con el cometido de lo que él planteaba al plantear esta película, al estrenar esta película, y que por otro lado anima a la gente que tenga pensado ir a ver Terrifier 2, que vea Terrifier 1 para ver un poco de qué va la spooky vaina,
claro,
ahí metiendo el término
de
el
titulillo, claro.
Para ver, pues, ¿no?, de qué va el tema y ver si están preparados, porque cito textualmente, él no quiere que nadie se haga daño.
Bueno,
la primera la tenéis en Filmin.
Sí.
Por si a alguien le pica la curiosidad.
Sí.
Pero Iker, yo creo que él ya tiene una opinión muy bien formada de estas películas sobre el payaso Art.
Sí, a ver, yo he estado haciéndome la spooky investigación estos días para ver estas películas, y todo empezó en una peli de 2013. Bueno, ya creo que hicieron un corto anteriormente, pero bueno,
sí.
El corto lo he intentado buscar y no he tenido éxito. Pero la primera película en la que tenemos a este payaso Art es de 2013, que se llama All Hallows Eve, y es en una noche de Halloween, una babysitter está cuidando ahí a los niños, que entre los caramelos les han colado una cinta de vídeo, y la ponen, y ahí hay tres historias que a priori no tienen demasiado que ver entre sí, pero todo el rato está el payaso Art ahí tocando un poco las narices. La segunda historia de esta antología es surrealista, pero a más no poder, que hay aliens, pero un alien que le ves 30.000 puntos débiles porque tiene unos tubos que le hacen respirar, y entonces dices, si es que le van a pegar una patada, le quitan el tubo y ya se acabó la amenaza. Ahí siguen y al final, bueno, no voy a desvelar, pero bueno... Con estos puntos débiles es raro que esta historia tenga el final que tiene. Entonces, lo que ocurrió fue que esta All Hallows Eve tuvo una secuela en la que no aparecía este Art, el payaso. Entonces, tenía un asesino, que esta no la he visto, o sea, ahí me he plantado en la investigación, he dicho hasta aquí, porque el asesino era con una máscara de calabaza que tenía bastante mala pinta, ya había como muchos directores por ahí metidos, y he dicho, mira, o sea, ya está. Ya me voy a ver Terrifier, que menos mal que lo has dicho tú primero, porque yo iba a decir Terrifier. O sea, imagínate. Terrifier. Como... Entonces vi la primera en Filmin. Y esta sí que yo la había visto hace años, pero tampoco tenía un recuerdo muy tal, más allá de que es verdad que el protagonista, este payaso, sí que dentro de lo que es el género slasher, es verdad que tiene... un carisma que hay que celebrar para los que nos gusta el género, porque es verdad que llega a ser inquietante, ya no solo en las escenas de gore, que al final ya comentaremos esta hora, pero sí que es verdad que con su presencia, con su mímica, porque ni siquiera habla, porque claro, toma ese rol del payaso que no habla, sí que consigue ser inquietante, pero el punto fuerte, que ya lo era en All Hallows Eve, en esta también es el gore. El gore, que esto quiero que quede claro, de serie B, que no afecta anímicamente en casi ningún momento porque es exagerado, no pretende ser realista. Entonces es difícil que esto te desagradar, sí, pero no que te afecte como para que digas ¡Dios! Que estoy viendo, porque se ve que es falso. Entonces la película, esta funcionaba muy bien porque dura 80 minutos, que es 1 hora y 20, que si te gusta el género, guay, porque la historia tampoco es increíble, es Art acosando a dos chicas y todos los que se cruzan en su camino, pues obviamente van muriendo de las maneras más exageradas posibles, pero aparte de unos elementos de mitología que tiene ahí con un personaje, con la cara deformada y tal, que no es Art, no tiene gran cosa. Entonces es una película ligerita para Halloween y ya está, ligerita para los que soportan el gore, para los que no, pues obviamente es mejor evitarla. Entonces ya me puse con esta Terrifier 2 después de todo lo que me había contado Mar acerca de ella, y el primer dato que hay que dar es que es una película que dura 140 minutos. Entonces aquí ya tenemos,
qué maravilla,
claro, tenemos aquí el primer problema, porque claro, 80 minutos, este tipo de películas aguantan bien, pero 140 tienes que ofrecer algo más que no sean las escenas gore, y la película lo intenta con un drama familiar que sinceramente no le importa a nadie, esa es la verdad. O sea, tiene escenas muy alargadas, la protagonista, que al final tiene algún tipo de desarrollo que se podría analizar, pero que tampoco tiene mucho interés y que desde el primer momento sabemos en dónde va a acabar. Entonces, ¿está bien esta Terrifier 2? ¿Es tanto como la están poniendo? Para nada, para nada. En mi opinión, ya lo he hablado con vosotros, pues sí, a lo mejor os pongo un par de escenas y decís, qué desagradable. Hay una en concreto que sí que es verdad, aunque sea exagerado, es como que se ensaña mucho con una chica y cuando ya parece que ha acabado el sufrimiento y la ha matado, no, la chica está viva y le hace algo peor y luego algo peor. Entonces, esa escena en concreto sí que es más desagradable y sí que nos puede parecer como que nos puede afectar más anímicamente, pero el resto es una película gore al uso, con un montón de escenas que parecen de relleno, porque no vamos a ver eso a esta película. Los que hemos llegado a esta película hemos llegado para ver el gore y para ver a este payaso. Entonces hay un montón de escenas en las que él no aparece y simplemente son los personajes pues viviendo. Una chica, la protagonista, con su amiga, que se pasan un montón de tiempo en una fiesta, que toman drogas y están así un poco tal. En definitiva, una película muy larga y que realmente los que nos gusta este tipo de pelis vamos a disfrutar, porque sí que es verdad que es muy gamberra y parece que le da igual todo y es una peli muy libre y hace lo que le da la gana, pero no es una película que sea ni más terrorífica ni más gore que la 1, ni mucho menos, mucho mejor película. Así que no sé si vosotros tenéis planteado verla cuando se estrene en salas, que es algo que va a ocurrir seguro,
sí,
seguro.
Yo estaba deseando, de hecho, cuando has dicho ya lo de 140 minutos ha sido cuando digo, sí, es que la tengo que ver.
Gore y 140 minutos, Mar, sí, sí, la combinación perfecta para ti. Sí, 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 sí.
Exacto, exacto. No, lo que quiero decir es que yo voy a hacer caso al director de esta epopeya gore, creo que lo he leído por ahí, que la describen así. Yo no estoy preparada para esto, ¿para qué vamos a ir a pasar un mal rato? Yo te lo dejo a Ticker y a la gente como tú, que os encanta disfrutar con este gore del cine.
Yo creo que le ha sentado mal al director también, porque está como diciendo cosas como ya muy de subidito, me parece. Damien Leone se llama, que a sí, ver, sí, o sea, que tampoco has hecho lo más desagradable de la historia. Yo creo que está siendo más una leyenda que se está ahí magnificando.
No, y marketing.
Marketing total, claro, sí, marketing, sí, total, como cuando decían, no, es que viendo esta peli alguien se ha desmayado ya, igual ha dado un bajón de tensión, no se ha desmayado por la película, que claro, al cine va también bastante gente. Lo que sí que quería, para acabar ya con Terrifier, es decir que el actor David Howard Thornton, no lo sé, Mar ya me corregirá cuando le pase cómo está escrito, está solo en las de Terrifier, no está en All Hallows Eve, y la verdad es que se nota mucho el cambio, sí que hace el papel bastante suyo, y me parece que en ese sentido, ya os adelanto que la saga no va a acabar aquí, vamos a tener Terrifier 3 seguro, pero por lo menos el actor que se encarga de interpretar a Art, yo creo que tiene bastante Art.
Ay, Iker, de verdad. Vale. Jolín, es que...
Estamos hoy así, ¿eh? Estamos hoy así, como nos gusta Max, lo de HBO.
No, no,
pero es que
no,
eso ha sido espontáneo.
No. Exacto, o sea, esto ha sido súper forzado. Se supone que sí. Esto es spooky vaina, sí. No vaina de humor.
Vaina de humor, sí, lo tenía aquí escrito el chiste. Lo tenía aquí escrito en mayúscula, en letra 72.
Bueno, para que no digas que no me atrevo con cosas del género, por supuesto, a un nivel mucho más light que el tuyo. Llevo ya como cosa de un mes empezando con American Horror Story, que es una antología, una serie de terror temporadas independientes. Cada una cuenta una historia distinta. Está creada por Ryan Murphy, que a mí me gusta bastante lo que suele hacer. Y siempre cuenta con Evan Peters y con Sarah Paulson, que son dos actores que me gustan mucho. Ya he podido terminar la séptima temporada, porque he empezado por allí, por recomendación de mi hermana, que me había dicho que estaba bastante bien. A mí me ha dado mucho miedo. Seguro que Iker, para ti sería un paseo, pero
no
a mí
visto.
Sí que me ha dado
no
miedo. Está guay porque además de pues eso, de hablar del tema de pues eso, de dar miedo, ¿no? No es solo eso, sino que tiene una historia detrás y que habla de otros temas que me ha gustado. Estoy empezando ahora la primera temporada, que aunque se nota en la narración y demás que es bastante más antigua porque es de 2011, me está dando hasta más miedo que la temporada 7, o sea que ya te iré contando. Y también de Ryan Murphy, he empezado a ver una serie de Netflix que han estrenado hace poco, The Watcher, que está protagonizada por Naomi Watts, también está ahí Mia Farrow. Y oye, creo que cuenta una historia muy chula. Es un de estas películas que te tienen, o sea, perdón, de estas series que te tienen completamente en tensión todo el capítulo y que no sabes cuándo va a ocurrir lo que tenga que ocurrir. Y yo la recomiendo mucho porque, ojo, para ser yo, me han gustado bastante tanto una como la otra. Así que ahí va mi recomendación para este Halloween.
¿Cómo está Manolete?
Sí, está rebelde. Ah, para ser Spooky Halloween parece que tienes ahí un matadero.
A ver, yo ya sabéis que en el género de terror no soy muy, muy ducho. Sí, algo más en el de suspense.
Tu programa favorito esta semana.
Sí, sí, sí. Sí que el de suspense me gusta mucho más. Creo que el año pasado, no sé si por estas fechas, pero o con motivo de otro podcast o de otro especial, recomendamos aquí, por ejemplo, Lo que la verdad esconde, que no es una película de terror, obviamente. Yo de
bueno,
terror.
Sí, sí que tiene sus mecanismos del género, Lo que la verdad esconde. Lo que pasa es que tiene algo más.
Una película que a mí me gustó bastante, creo que además luego esto, Iker, tú lo sabes seguro, creo que luego fue una saga, pero a mí sí que me dio bastante, bastante yuyu, fue Expediente Warren, que...
Sí, sí.
Que no, a ver, yo sé que es una película muy, muy mainstream porque obviamente la vio muchísima gente, es una película de terror mainstream, nada que ver con el gore, nada que ver con la serie B, pero a mí es una película que en su día me dio bastante miedo y me lleva a la otra película que me dio bastante miedo, que fue La llave del mal, y yo creo que están íntimamente relacionadas, entre comillas, con el tema de demonios, con el tema sí. Ouijas, con el tema de espíritus, y a mí ese tema reconozco que me da bastante, bastante mal rollo. O sea, a mí el grupo de amigos que se van a una cabaña y de repente pasan cosas paranormales, a mí eso no me suele dar miedo, pero el tema de demonios, de espíritus, de cosas que sucedieron en esos lugares y demás, sí que me da bastante miedo, y yo creo que con Expediente Warren y La llave del mal me sucede algo parecido. Insisto, que no es terror que te vayas a morir del infarto, pero que sí tiene esos puntos que, bueno, te hacen inquietarte por lo menos.
Sí, desde luego. No solo se hizo una saga, una franquicia, sino que hay un universo. Ya no solo están las de Expediente Warren, sino que a ello pertenecen Annabelle, La Monja, han hecho como spin-offs de ¡ostras! Personajes que salen por ahí. O sea, ya es... No, ríete tú del UCM. O sea,
ya, sí, sí, fíjate.
Eso estoy viendo.
Espectacular. No, pero sí, al final yo creo que lo que estás proponiendo es que hagamos Casado con el Cine especial Ouija.
Sí.
Que nos vayamos todos
vamos,
con el micrófono
sí.
A hacer una Ouija,
sí,
a grabar psicofonías.
Sí. A una cabaña en el bosque.
Sí.
Bueno, Iker, tú y yo con otra gente hicimos una hace unos cuantos años en el pueblo, ¿no te acuerdas?
Pues la verdad es que no, igual el demonio me borró la memoria.
En el frontón, sí, me acuerdo.
Puede ser, pero teníamos un tablero de Ouija.
Sí, y un vaso, que se rompió el vaso, sí. Se rompió porque lo rompimos nosotros.
Sí, claro, por lo que sea, en el pueblo se rompen muchos vasos, sobre todo en fiestas, no sé sí. por qué. Gracias por vuestras recomendaciones. Desde luego yo American Horror Story la tengo que continuar, porque creo que me quedé en la quinta temporada, más o menos. Pero sí que es una serie que me gustó bastante en su momento, lo que vi. Así que me la apunto para continuarla, para llegar a esa séptima temporada de la que nos has hablado, Mar. Yo, para acabar, quería recomendaros ya para terminar de redondear este programa especial de Spooky Vaina, para tener más contento aún a Pablo, voy a recomendar una película que vi en Sitges, para seguir hablando de eso, que sé que le
bastante
encanta.
Chulo.
Exacto, y además porque sé que te encanta que lo haga. La película es danesa, es Speak No Evil, y es una película que nos cuenta la historia de dos matrimonios que se conocen de vacaciones en la Toscana, y cuando vuelven a sus respectivos hogares, unos en Dinamarca y otros en Holanda, los holandeses les mandan una carta al otro matrimonio para invitarles a su casa. Entonces les parece a estos como muy precipitado, pero acceden y llegan a la casa, y poco a poco van teniendo como maneras distintas de ver la vida, maneras distintas en la que educan a sus hijos, y la película habla mucho de ese choque de culturas, que yo creo que es algo que a lo mejor al ver la película se nos escapa un poco, al no conocer del todo la cultura danesa, que tú y yo, Pablo, pues por lo menos un poquito sí que hemos estado por lo menos allí en Copenhague. No sabía esto, mira, me acabo de dar cuenta que estoy haciendo doblemente el chulo, pero...
Sí, muy bien, muy bien. Pero, la promo muy bien.
Sí, sí. Pero claro que al no vivir allí, yo creo que la peli habla mucho de eso, de lo que les cuesta decir que no, lo educados que son. Entonces, al recibir la invitación y no llegar a irse cuando todavía están a tiempo porque están viendo cosas raras, la película va teniendo un suspense brutal, una atmósfera malsana, que no pasa nada, no hay nada violento, pero tú vas notando que algo no va bien y que algo va a explotar en algún momento, y realmente consigue darte esa sensación de claustrofobia y sobre todo ese miedo a que va a explotar en algún momento. Spoiler, lo hace, porque... obviamente una película tiene que tener un clímax.
Imaginas, acaba y no ha pasado nada,
claro. Pues spoiler, la película tiene un clímax. Y yo creo que es una película que así como os he dicho, en Terrifier, ahí no te afecta anímicamente nada, porque ni la violencia es realista, ni lo que está pasando te lo crees en ningún momento, aquí sí. Entonces se acaba la película y aquí sí que, si lo que decíais al principio del podcast, no os gusta quedaros con mal cuerpo, esta no es la película. Pero de cara a Halloween y a construir cosas con la narración, que es lo que hablábamos al principio, que a veces en el cine de terror cuesta, aquí se consigue. No sé si con esta os he vendido un poco la película,
sí,
o no.
Yo le estaba echando un ojo mientras lo comentabas, y a mí es la típica película que sí, dentro del género terror, suspense, un poco thriller, intriga, sí que me puede llamar la atención. Además no es muy larga, veo que dura 97 minutos, sí, poquito sí, sí. más de hora y media, y no me resulta desagradable a priori. Luego la veo, igual pues me acuerdo de ti, pero que en principio es una película que me puede atraer, vaya.
Así a priori, oye, no tiene demasiada mala pinta. Después de lo que has contado, de vómitos, después de lo del otro día, de la niña que incubaba un huevo y que comía vómito, esto suena muchísimo mejor. Yo, es verdad que a mí lo que es el género thriller sí que me gusta mucho, y ojo, pues yo que sé, una de mis películas favoritas es El silencio de los corderos, entonces algo me tiene que gustar, ¿no? Pero bueno, si excluimos esa parte de desagradable y es una película corta, igual hasta me animo.
Pues nada, me alegro de por lo menos haberos encandilado un poco con esta última, ya que con Terrifier no he podido. Así que nada, muchas gracias por este programa, que sé que a ti, Pablo, te ha costado mucho, te he visto sufrir.
No, pero bien, bien. Pero bien, está bien venir y aprender cosas de las que no tienes tanto conocimiento, también sirve para eso, vaya.
Conmigo lo hacéis todas las semanas, o sea que...
Sí, por supuesto.
Pues nada, un placer, como siempre. Supongo que tendréis cosas que hacer, y si no, pues a descansar.
Vale, un abrazo, Iker, hasta luego. Chao, chao.
Un abrazo, Iker, me voy a ver Terrifier 2. Venga,
larga vida de Spooky Vaina.